para rectora de la Universidad Nacional de Comahue. La Universidad Nacional de Comahue, recordemos, va a elegir nuevas autoridades este mes. Bueno, convocó elecciones para los días 21, 23 y 24 de mayo. Ahora en unos días nada más, decanatos e integrantes de los cuerpos colegiados de gobiernos comprendidos en el Consejo Superior y los consejos directivos de facultades y centros regionales ubicados en las provincias de Neuquén y Río Negro. La Secretaría del Consejo Superior, Nora Díaz, informó que 3 listas fueron oficializadas para el rectorado y vicerrectorado de la Casa de Altos Estudios. Ellas son Convergencia Universitaria, encabezada por la actual decana de la Facultad de Humanidades, Beatriz Gentile, acompañada por Paul Osonícar. Bueno, ahora le pregunto bien cómo se pronuncia a Beatriz cualquier cosa. Prensa, la UNCO presenta como candidato al rector a Andrés Ponce de León, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con quien también vamos a charlar, y está acompañado por Lidia López. Y la restante lista, Frente Universitario, está integrada por el ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Omar Jurgeit, y María Laura Malespina. Buen día, Beatriz, ¿cómo le va? Luis Muñoz y Ruth Ibarra le saludan de Radio Nacional Chosmalal.
¿Qué tal? Buen día, Ruth y Luis. Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Radio Nacional allí en Chosmalal.
Buen día, Beatriz, ¿cómo le va? Bueno, ¿quiénes pueden votar en esta oportunidad?
Bueno, votan los cuatro, nuestro sistema de gobierno es cuatripartito, así que votan los claustros, el claustro de graduados, de estudiantes, docentes y no docentes, que estén, bueno, digamos, empadronados después del proceso de contracción de padrones que se vino haciendo ya hace un mes atrás y que están oficializados en cada una de las sedes y de las unidades académicas. Esos son los que participan de la comunidad universitaria en esta elección.
Bien, ¿cuántos habilitados hay para votar?
Y en realidad creo que estamos cerca de 22.000 personas en general, que igualmente el padrón de estudiantes, que es el más numeroso junto con el de graduados, en esta oportunidad probablemente tenga una participación menor, porque bueno, hay que contar que la pandemia, 2 años de virtualidad, nos ha dejado una consecuencia de desmovilización por parte de en general de la comunidad universitaria, y bueno, el estudiantado está volviendo de a poco a la presencialidad, y en el caso de graduados suele ser inclusive más difícil porque bueno, ya hace un tiempo que se han ido de la universidad, entonces tal vez bueno, están en otros lugares, provincias, otros tipos de trabajo, y bueno, pero ese es aproximadamente el número de habilitados para votar.
Beatriz, ¿cuáles son los principales ejes que atraviesan la propuesta de Convergencia Universitaria?
Nosotros con Paul Osonícar, que ahí te costaba por ahí pronunciar el apellido, Paul Osonícar es el director de la Escuela de Ciencias Marinas de San Antonio Este, de la provincia de Río Negro, y nosotros decimos que la idea de que Paul y yo nos hayamos podido poner de acuerdo para integrar la fórmula tiene que ver también con dar un mensaje, que es el hecho de que la lejanía o la distancia no sea una variable de inequidad, una variable de asimetría en la asignación ni de recursos ni en la solución de problemas, ¿no? Y un poco nuestra idea de universidad tiene que ver con, a grandes rasgos, pensar en ejes para estos próximos 50 años, donde de alguna forma poner a la UNCO en situación de lo que hace, no solo lo que nos ha dejado la pandemia, que es esta incorporación casi intempestiva que tuvimos de la virtualidad como una de las estrategias de modalidad de enseñanza, pero que bueno, creemos que caminamos hacia la bimodalidad, lo que nos va a permitir llegar a más estudiantes y a nuevos lugares, ¿no? Inclusive pensando, estamos hablando con Chosmalal, bueno, pensando en el norte neuquino o en la línea sur de Río Negro, creemos que la bimodalidad va a ser una de las posibilidades para que la oferta académica y la universidad llegue a donde hoy no está llegando. Pensamos que la universidad tiene que incorporar ejes estructurales que hagan las cuestiones que hoy ocupan no solo la agenda mundial, sino la agenda local, regional, como puede ser la perspectiva ambiental, la perspectiva de género, pensar a una universidad que pueda empezar a decirse intercultural. Nosotros tenemos el modelo educativo en la Argentina, Es un modelo todavía fuertemente atado a esta misión casi civilizadora que tuvo el Estado-Nación hace dos siglos atrás, y de alguna manera creo que nos ha obstaculizado la posibilidad de dialogar con otros saberes, otras memorias, otras lenguas. Bueno, nosotros creemos que la Universidad del Comahue tiene que ser justamente un punto de partida para poder abrir este espacio, incluso, bueno, pedagógicamente, ¿no? También poder intervenir frente a otras instituciones para que nuestro diálogo de saberes y nuestro diálogo de memorias pueda ser una realidad, más en provincias como Río Negro y Neuquén. Es una propuesta amplia. Nosotros pensamos que hay un piso importante que la universidad hoy tiene y que es desde ahí donde tenemos que no solo corregir lo que ha estado mal, sino innovar, crear y echarle mano, decimos, aquellas cosas que han estado ausente en este tiempo.
¿Qué hay que corregir, por ejemplo, Beatriz?
Bueno, yo creo que la descentralización en la toma de decisiones es una de las cuestiones que hay que corregir. Hay asimetría en términos de, no de asignación de recursos, pero sí tal vez el tiempo es una variable que tiene costo, también material y económico, ¿no? Todos lo sabemos que el tiempo, la demora en resolución de problemas termina teniendo consecuencias importantes. Entonces vemos que tal vez hay unidades académicas que han tenido un retraso en lo que hace a su mantenimiento edilicio respecto a otras que han podido ir solucionando. Nuestra universidad tiene problemas muy estructurales, que no solo es el déficit presupuestario, sino también la combinación de edificios muy viejos con otros que, bueno, que tienen, nosotros los pensamos nuevos, pero...
Bueno. Se cortó. Hola.
Hola, sí.
Hola, ahora sí. Sí, estaba hablando de los edificios, algunos están muy viejos.
Claro, sí. Algunos muy viejos, y esto obliga a tener un esfuerzo importante en lo que hace la revisión de mantenimiento edilicio, de todo el equipamiento, y en ese sentido hay en algunos casos un retraso que me parece que eso habría que corregirlo también, ¿no? Además de las cuestiones que son estrictamente académicas y que creemos que para pensar en la bimodalidad nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestros planes de estudio, de tener una oferta académica con carreras cortas, donde el trayecto formativo pueda dar algún tipo de habilitación y luego completar ese estudio. Es decir, hay que hacer un trabajo importante que implique adaptar nuestra estructura académica a estas necesidades de una sociedad donde nuestros jóvenes, bueno, tienen otras demandas.
Uh-huh. La pandemia sin duda alguna vino a traer un cambio importante, y hay un antes y un después para la universidad, imagino. ¿Cuáles son esos beneficios que trajo la pandemia con respecto a la oferta académica?
Bueno, justamente algo de lo que recién planteábamos, ¿no? La virtualidad nos trajo la posibilidad de pensarnos en otro tipo de modalidad que no implica que esto va a directamente a suplantar una modalidad presencial, sino poder pensar en que hay de nuestras carreras la posibilidad de combinar trayectos formativos que sean virtuales con otros presenciales, y esto nos va a habilitar, por ejemplo, a llegar a lugares y localidades que nosotros hoy no estamos llegando. La posibilidad de tener aulas híbridas, que es un aspecto muy importante para esta transición, también nos va a exigir a quienes, bueno, lleguemos a la conducción de la universidad, poder articular con los poderes provinciales y municipales, ¿no? Porque toda la oferta que pueda dar la universidad en términos de la virtualidad o la distancia se torna imposible si materialmente no hay una buena conectividad, no hay un compromiso de los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén en justamente, bueno, llevar a cabo lo que hace a la infraestructura necesaria para la conectividad, e incluso en la posibilidad de otorgar también dispositivos y becas de conectividad para nuestros estudiantes. Es decir, acá tiene que haber un esfuerzo articulado entre universidad y poder público provinciales para, además, ¿no?, del nacional, pero sobre todo para entender que este esfuerzo que hace la universidad de alguna manera requiere una ser completado desde este punto de vista por los gobiernos provinciales, y en eso también nosotros tenemos una clara vocación por articular en ese sentido una universidad abierta a pensarse, ¿no?, en trabajar en conjunto con los gobiernos de las distintas provincias y de los distintos municipios.
Beatriz, ayer usted participó, al igual que los otros dos candidatos a rectores, de un conversatorio, ¿no?, que lo organizó el departamento, si no me equivoco, el Departamento de Lenguas Originarias de la Universidad. ¿Qué opinión le merece y cómo cree usted que debería de incorporarse, integrarse la lengua mapuche en la universidad?
Bueno, yo creo que fue una muy buena iniciativa, que tuvo un interesante, digamos, me parece que fue muy rica y muy interesante la posibilidad de dialogar en este sentido. Es en nuestro caso, no es muy nuevo, porque nosotros desde la Facultad de Humanidades venimos ya hace unos años justamente, bueno, tratando de abrir un poco el espacio institucional para comenzar a entender que es importante esta incorporación, que nosotros necesitamos como universidad reconocernos en estos aspectos, en lo que hace al diálogo con la incorporación del pueblo mapuche. A mí me parece que nuestra Constitución, el artículo 53, claramente habla de una de los derechos de una educación bilingüe, y lo plantea junto con, por supuesto, con el concepto de la preexistencia de nuestros pueblos originarios. Y me parece que la universidad tiene que ir hacia eso, ¿no? Tiene que ir al reconocimiento de la lengua mapuche, tiene que ir al reconocimiento de la incorporación de sus propias saberes, tenemos que ir a la posibilidad de una asamblea universitaria donde justamente en el estatuto renovemos aquellas cuestiones que hacen precisamente a pensar una universidad de estas características. A mí me sería, yo la verdad que para mí sería un orgullo, si llegamos al rectorado, poder conducir una asamblea que justamente logre discutir esto y convertirnos en la primera universidad intercultural de la Argentina. Creo que tendría un impacto de intervención política pedagógica hacia el resto de los poderes de la Argentina, para ir desarmando este discurso de un nacionalismo integrista ya antiguo, ya superado, y más aún estando en provincias como en la Patagonia, y sobre todo en Neuquén y Río Negro, donde, bueno, cada vez más este discurso de un otro amenazante empieza a tener efectos realmente críticos, ¿no?, como es el señalamiento y la criminalización del pueblo mapuche. Así que la verdad que yo tengo expectativa en ese sentido. Creo que hay una comunidad académica que está en condiciones de debatir y proponerse este camino de intercultural. Y así que en ese sentido me parece que lo de ayer fue un paso muy importante.
Beatriz, si fuera asumiera como rectora, ¿no?, ¿cuál sería la situación más urgente que tendría que solucionar o la propuesta principal que haría inmediatamente siendo rectora, ¿no?
Bueno, de las cosas que más nos preocupan y que son urgentes es la situación que tiene que ver fundamentalmente con el dictado de las materias y con la situación de nuestros estudiantes, tanto en lo que hace a las condiciones en las cuales están estudiando, lo que hace a bienestar en el tema de los comedores. Es algo que nosotros hemos venido recorriendo y realmente estamos preocupados porque no hemos podido, eso es algo que no se ha resuelto del todo. Necesitamos justamente, tanto en lo que hace a la, primero, que todas las carreras estén dictándose, las modalidades del dictado, el equipamiento, las condiciones de bienestar en términos de estudio. Creo que eso es algo urgente y sería de las primeras cuestiones que tendríamos que atender, como inclusive aquellas unidades académicas que hoy están teniendo dificultades, sea por la falta de caldera, por la falta, por la situación que hace a las condiciones edilicias, poder ponerlo en marcha. Y creo que en el mediano plazo, pero antes de fin de año, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la posibilidad de ampliar nuestra planta docente y nuestra planta no docente, ¿no?, lo cual nos va a implicar una gestión muy fuerte a nivel Secretaría de Políticas Universitarias para poder, bueno, comenzar a pensar en el 2023 con plantas docentes, sino docentes que realmente den respuesta a las demandas que tenemos de una matrícula que se ha incrementado en forma exponencial. Así que creo que tenemos, por lo pronto, esto es un desafío fuerte, pero que esas son urgencias que, más llegando el invierno, vamos a tener que resolverlas rápido.
Muchas gracias, Beatriz, por este tiempo y, bueno, éxitos con esta elección.
Bueno, gracias a ustedes y, bueno, un saludo.